Ese va a ser el texto donde vamos a estar enseñando. Aunque también vas a tener tu mano abierta en Josué capítulo 1, porque aunque vamos a empezar en el capítulo 1, el capítulo 23 para mí es el importante. Yo no sabía que iba a predicar hoy. Se supone que teníamos orador invitado de los que vienen de San José. Pero ayer me dijeron que no, que era muy temprano venir a esta hora. Yo digo, si supieran a qué hora me vengo yo, ¿verdad? Entonces, pobrecitos de ellos, ¿no? Bueno, es que vienen viajando y toda la cosa con el cambio de horario. ¿Qué se fueron los niños? Y así de que me agarraron de sorpresa, y en la mañana estuve orando y estaba pensando al Señor que era lo que iba a compartir. Y hace unas semanas yo llegué a un pacto con el Señor. No me gusta decir los pactos a los que llego con Él, ¿no? Pero hace unas semanas le dije, Señor, la verdad es que yo quiero compartir lo que Tú quieras compartir. Y aunque no sea muy atractiva mi predicación, pero que sea lo que Tú quieres que comparta. Y en esa ocasión estaba yo orando con Él, platicando con Él de eso. Y recordé cuando Andrés fue y recogió los panes y los peces, que eran un puñado de panes y un puñado de peces. Y cómo los trajo ese puñado de panes y ese puñado de peces a las manos de Jesús. Y luego Jesús se los regresó para que ellos los repartieran. Y cada persona se alimentó de acuerdo a su necesidad. Y dije, Señor, eso es lo que voy a hacer. Lo que yo voy a buscar es, en la palabra, los panes y los peces. Y cuando yo tenga esos panes y esos peces que yo encuentre, me gusten o no me gusten, yo los voy a traer a ti. Tú los bendices, yo vengo y predico, y yo se los reparto después de tu bendición a la gente para que toque a cada uno de acuerdo a su necesidad. Así de que he estado haciendo esto confiando no tanto en lo que yo puedo enseñar, sino en lo que Dios puede hacer. Y si tú vas al capítulo 1 de los jueces, Josué, si te dije jueces hace rato, me equivoqué. En Josué capítulo 1, y en Josué capítulo 1 nosotros tenemos precisamente cuando Dios le está entregando el liderazgo y el mandato a Josué. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que Dios habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les voy a dar a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Y de verso 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Aquí tenemos nosotros a Josué después de la muerte de Moisés. Está recibiendo el llamado de Dios. Mínimo debe de haber andado, estuve buscando cuántos años tenía, y no encontré los años que él tenía, pero sí encontré los años que tenía Caleb. Caleb tenía 80 años, 85, cuando lo menciona ya más adelante. Así de que eran casi contemporáneos. En ese tiempo debe de haber andado en los 80 años. Era un jovenazo de primera clase cuando estaba recibiendo liderazgo, ¿no? Yo apenas tengo unos cuantos años y ya quiero entregarlo. Y en los 80 años y apenas estaba tomando el liderazgo, ¿verdad? Y era un joven con todo listo para tomar el reto de suplir a Moisés. Y no era cualquier cosa suplir a Moisés para repartir la tierra que Dios le había entregado. Pero quise mencionar este versículo, porque en este capítulo lo único que él recibe son unas exhortaciones o un ánimo que le está dando la gente, ¿no? No sé cómo decirlo, si exhortación o un ánimo, pero lo vemos aquí en el verso 6. Después de que Dios le dijo, mira, no, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y del verso 6 dice, esfuérzate y sé valiente. Y vamos a encontrar, lo he mencionado otras veces, que hay tres ocasiones en las cuales se le dice a él, esfuérzate y sé valiente. La tenemos también en el verso 7. Dice, solamente esfuérzate, y aquí dice, sé muy valiente. Y luego lo tenemos nuevamente en el verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y luego en el verso 18 dice, solamente que te esfuerces y seas valiente. Y es la exhortación, es el ánimo que Josué recibe. Está recibiendo, supliendo a Moisés, le están entregando la autoridad de liderazgo sobre el pueblo de Israel. Dios le está haciendo una promesa increíble. En el verso 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y todavía añade esto, dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, pero solamente le está diciendo algo. Y lo recibe de parte de Dios tres veces y de parte del pueblo una vez. La primera cosa que dice Dios es porque esfuérzate y sé valiente. Y la primera vez que dice esfuérzate y sé valiente, dice, para repartir a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que le daría. Esa es la primera cosa, ¿no? La primera cosa que le está animando Dios es esfuérzate y sé valiente para repartir. Y cada aplicación, cada vez que dice esfuérzate y sé valiente, tiene una aplicación. La primera de ellas es para repartir. Una cosa que estaba moviendo precisamente en este tiempo, en estos días de la enseñanza que vino Chris Cobb, que va a estar en las siguientes reuniones, él comentaba con respecto al hecho de la prosperidad. Y una cosa que se ha manejado durante mucho tiempo, a veces en algunas épocas, es un mal enfoque de la prosperidad. En 1984 yo fui por primera vez a Estados Unidos, fui a Cristo para las Naciones, salió un predicador, ahí debo de tener la libreta todavía. Y del libro de Filemón, ¿cuántos saben cuántos capítulos tiene el libro de Filemón? Solamente tiene un capítulo. Y no sé cuántos versículos, pero del libro de Filemón sacó 40 puntos para ser prosperado. ¡Ah, caray! Eso está tremendo, ¿no? Y habla, mira, fíjate cómo Pablo le dijo a Filemón, tú te me debes a mí que yo antes esto, y así debe de... Un estilo de la prosperidad muy al humanismo. Ha sucedido durante muchos tiempos y está volviendo a regresar en algunos lugares. Esto nuevamente, es las antenas ahí muebles nada más. Y está volviendo a suceder algo parecido. Se van a un extremo exagerado de la prosperidad. Y Chris Cope estuvo hablando sobre la prosperidad. Y algunos puntos que tienen que ver con la prosperidad. Y la primera cosa que dijo fue esto. No es para ti. Es para que a través de ti, Dios bendiga a otros. E hizo algo que nunca lo habíamos hecho aquí. Y parece muy raro, ¿no? Y es el hecho de que hay un texto en la Escritura que dice que las personas traían a los pies de los apóstoles a lo que tenían sus posesiones para que éstas y luego fueran repartidas a la gente. Y me pidió que viniera aquí y empezaron a traer una ofrenda aquí. Y aquí estaba esto, un buen parte de la alfombra cubierta de dinero, ¿no? Y ya cuando se recogió le dije yo a la gente... No es para mí. La primera enseñanza es que es para que a través de mí se pueda bendecir a otra cosa, se pueda hacer la obra de Dios. Y es algo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a que si Dios nos está bendiciendo, que si Dios nos está dando algo, que si Dios nos está dando una tierra, que si Dios nos está dando una heredad, es para repartirla para otros. La Escritura nos dice que el hombre que busca a Dios dejará como heredero a los hijos de sus hijos, aún hasta sus nietos. Eso está en el Salmo 112, si no me equivoco. Y habla de esto, de que va a dejar como heredad aún para sus nietos. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos y que bendigamos a otros, pero que nosotros repartamos que hagamos una repartición de lo que Dios nos da. Y no que lo retengamos. Proverbios nos habla mucho de esto. Que aquel que retiene será maldecido, pero que el que da... Me gusta, me encanta el versículo ese que dice... El que ayuda al pobre... El que presta al pobre, a Dios da. ¿Verdad? A Dios está dando, o a Dios está prestando. Si me equivoqué ahí. ¿Es al revés? El que ayuda al pobre, a Dios da... A Dios presta, ok. Estás prestando a Dios. Dios está debiéndote, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me encanta ese versículo. Y yo sé que si nosotros invertimos en la gente, invertimos en los que tienen necesidad, a Dios va a ayudar. El otro día me llegó aquí un hombre, me dice en la reunión de mujeres, y me dice, oh, ¿me pueden ayudar? Y la verdad, mira, yo sí quería ayudarle. Y él traía un pie, que si tú lo hubieras visto, esta parte del pie aquí traía prácticamente hasta el hueso, así como una tallón hasta el hueso. Y lo traía descubierto. Y dice, me dice que voy a perder mi pie, y quiero irme, voy a Veracruz, ya el DIF quedó de ayudarme con una porción. Pero como desafortunadamente hay tanta gente, tan mañosa, dije, espérame aquí, voy a ir al DIF para ver qué fue lo que él te da para ayudarte lo que falte. Gracias a Dios porque tenemos los contactos en el DIF. Cuando yo subí, antes de subir, volví a bajar antes de subir le dije, iban a empezar a predicar, y dije, no prediquen, espérenme, vamos a pasar a este hombre para que oremos por él, qué mejor que oremos por él. Ya había hablado Álvaro con él, le había hablado del Señor, y ya no estaba el hombre, que fue a la farmacia. Yo llamé al DIF, me dijo, denme los datos exactos que día vino, para ver con qué le estamos ayudando nosotros, para que usted tenga libertad de lo otro. Nunca regresó. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería? A lo mejor ya le habían dado todo. No sé, porque a veces desafortunadamente hay gente que viene mendigando y tristemente no quiere salir de su mendicidad, se dirá. No quiere salir de su situación, solamente quiere usar su situación. Y la verdad es que este hombre puede perder su pierna y puede perder hasta su vida. Desafortunadamente. ¿Y cómo es posible que quiera unos pesos a cambio de su vida? Entonces tenemos que tener nada más la sabiduría para ello. Tenemos que tener mucho cuidado, pero debemos repartir. Debemos de lo que Dios nos da, somos administradores para que nosotros lo demos para otro. Y dice, esfuérzate y sé valiente, porque no es fácil repartir. Muchas veces nosotros lo que hacemos solamente es, como decía mi hermano Lionel, ¿verdad? La ley del asadón. Ya saben cuál es el asadón, ¿no? Algunos no. Es el palo aquel que tiene nada más una como palita, pero así de esta forma, y nada más la meten para hacerle para acá. Y todo viene para acá. Y no tienen una pala para repartir, nada más para traer para acá. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque Dios nos da para bendecir a otros. Y dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Verdad? Porque mucha gente no le gusta. Y hay que hacer un esfuerzo a veces por ello. Me tengo que esforzar a hacer algo que posiblemente en mi carne, en mis deseos, no quiero hacerlo. Y luego le dice la siguiente vez, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y aquí añadió la palabra muy valiente. Ya no fue nada más esfuérzate y sé valiente, sino muy valiente. Y le dice, ¿para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y aquí nos está diciendo algo muy importante. Sé muy valiente. Cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y una cosa para la cual tenemos que ser muy valientes y poner todo nuestro esfuerzo es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Esto de verdad se necesita ser muy valiente. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que el reino de Dios es de los violentos, de los valientes, y los violentos lo arrebatan. ¿Por qué? Porque no es fácil. El enemigo está ahí listo para estar probando nuestra vida. Durante estos días, ojalá puedan adquirir los CDs. Yo no oí los de las mujeres, pero los de Chris Cobb. Desde el viernes estuvo hablando de cómo se llama, de cómo el enemigo se aprovecha de nuestras heridas y cómo se aprovecha también de las puertas abiertas que le dejamos a él. Y se acuerdan que la semana pasada yo le estaba comentando, si tú estás esperando a que seas grande para decir, déjame darle vuelo a la hilacha, y una vez que le dé vuelo a la hilacha, entonces voy a venir y te voy a servir. Dije, no vas a servir para nada. Porque desafortunadamente, cuando nosotros estamos viviendo nuestra vida y estamos dejando puertas abiertas para el enemigo, para que él nos ate o él nos mande sus emisarios, pues entre más vivamos en una vida desordenada, más atados vamos a estar. Y más difícil va a salir. Y como nos explicaba Chris Cobb, dice, no, recuerda que para el enemigo no hay tiempo. Y posiblemente tú dices, yo ya vencí esto, y de esta agua no he de beber. Pero resulta que puede pasar el tiempo, y de lo que dijimos de esta agua no he de beber, ¡pum!, terminamos bebiendo. Por eso la Escritura nos dice, aquel que piensa que está firme, cuide que no caiga. Y es algo que tenemos que tener mucho cuidado nosotros, de estar firmes y ser muy valientes para cuidar de hacer conforme a toda la ley, a toda la palabra de Dios. No digamos, bueno, ¿qué es tantito si yo nada más hago un poquitito? Y nada más lo hago una vez y luego me regreso. Y como le decía yo, el ejemplo de Sansón, ¿verdad? O de Sonsón, que él siempre pensó que podía salir libre de la tentación, bueno, más que de la tentación, del pecado, porque estaba en el pecado, e iba y pecaba, y decía, me voy a librar de esta. Y llegó un día que no se pudo librar, quedó atado completamente. Y cuando quedó atado completamente, le fueron sacados los ojos, fue puesto en esclavitud, y fue usado como un animal de carga. Y es algo que tenemos que tener cuidado. Tenemos que ser muy valientes. Hoy en día hay una increíble cantidad de oportunidades para vivir en el pecado, desafortunadamente. Una increíble facilidad para vivir en todo lo que tiene que ver con lo pecado, porque hemos llegado ya al tiempo en que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Ya estamos en ese tiempo, ya no tenemos que estar esperando, ya estamos en ese tiempo. Y resulta que los anormales, los que estamos mal, somos los creyentes que queremos vivir de acuerdo a las normas de Dios, y se necesita ser muy valiente. Un ejemplo, un testimonio que nos daba con respecto a esto de la lucha con el enemigo, decía ayer en la reunión de líderes Chris Cobb, de un amigo que él tiene, que se llama Dave, no me acuerdo el apellido. Yo había oído de él que había un hombre que estaba, que Dios estaba a través de él resucitando muertos, y está por la sierra de aquel rumbo, Chiapas, Tampico, todo aquel rumbo. Ya habíamos oído de él, y resulta de que este hombre lleva 400 muertos resucitados y un montón de milagros más, y dice él, es tan fácil vivir la vida cristiana, pero no lo queremos hacer. Es solamente intimidad con Dios, o sea, oración, lectura de la palabra y ayuno. Así de fácil, muy simple, pero un estilo de vida, no un de vez en cuando. Dice que cuando llegó a aquel lugar, fueron ahí a la sierra, y estaba un altar como de piedra. Y en este altar como de piedra, se le ocurrió dar una patada al altar, y le dijeron los otros ministros que iban con él, le dijeron, no hubieras hecho eso. Aquel hombre que está allá se va a enojar. ¡Ah! ¿Y a mí qué me importa? Si Dios está conmigo. Y aquel hombre se empezó a reír. Y vino un ¿cómo le llama? De transformación, un transmutación. Y el hombre dice, fue transmutado en un murciélago de este pelo. No, dice, cuando vimos eso, patitas, ¿para qué las quiero, no? Son a correr, se subieron a los caballos y ahí van, y aquel murciélago ahí va detrás de ellos. Dice, una de dos, o me regreso a mi tierra o me quedo aquí. Pero si me quedo aquí, tiene que haber un cambio. Y se puso a ayunar. Era un día de comida por dos días de ayuno, por un año. Un día de comida por dos de ayuno. Y un día se vio el cielo abierto. Y empezamos a ver la obra de Dios. Y hay un precio que pagar. Tenemos que esforzarnos y ser muy valientes para vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora, la siguiente cosa que le dice en el verso 9, mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente. Y dice, no temas ni desmayes. Esa es la tercera exhortación que recibe él. Primero fue para repartir la tierra, segundo fue para vivir la palabra de Dios, y el tercero fue para no desmayar. Y un problema que sucede en el reino de Dios es la cantidad de personas que desmayan. A lo mejor oyen una predicación del diezmo. Y oye que dicen ahí, el diezmo, si tú empiezas a diezmar, Dios abrirá las puertas de los cielos y vendrá hasta que sobreabunde. Y diezman el primer día de su primer sueldo que reciben, o no es su primer sueldo, el primer sueldo después de que oyeron. Y esperan que la próxima semana, pues ya les hayan duplicado el sueldo, ¿verdad? Y no con todo sucede así. Déjame decir que las promesas de Dios son como semillas sembradas. Tú empiezas a cumplir la palabra de Dios, así siembras esa semilla, la cuidas, la riegas, la abonas, le quitas la hierba y un día dará su fruto. Y no es tan fácil. En algunas ocasiones sucede de una manera milagrosa algunos cambios, pero no es lo normal, es el milagro. Y Dios quiere que no desmayemos. Empezamos a vivir en un estilo de vida, en un estilo de vida, en un estilo de vida, en un estilo de vida. Y no vemos cambios. Mi marido no cambia, mi mamá no cambia, mi hijo no cambia, mi suegra no cambia. Y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. Y en un momento, ¿qué caso tiene? Al fin y al cabo, no hay resultado. Déjame decirte una cosa muy importante. Si nada cambia en esta tierra, no te preocupes. Va a cambiar cuando estés en el cielo. La verdad. Si tú te desanimas y abandonas el camino del Señor, ¿qué va a pasar? Una cosa que he estado notando yo en estos días es la cantidad de gente que está regresando al camino del Señor. Y me da mucho gusto, de verdad. Platico con los cielos y ya está yendo fulano, perengano, sutano. Yo aquí veo personas. Un día aquí se paró una de las reuniones. Dije, ¿quién viene por primera vez? Y se paró una persona. Dije, te conozco hace 20 años. Siéntate, hombre. Pues, eres bienvenido. Pero gente regresando al camino de Dios. Juan Alcántara y su esposa, que han andado diferentes, pero ya están empezando a venir. Y muchas otras personas. Y me da mucho gusto. Eso es señal de que estamos en los últimos tiempos y que Dios está dando una oportunidad a todos nosotros. Pero necesitamos esforzarnos y ser valientes, porque en todo este tiempo yo he visto a gente caer. Un día una persona que cayó y le estaban aplicando, pues en su trabajo, una disciplina en su trabajo, platicando con mi esposa, y me dijo, oye, ¿no crees que es muy duro? Y le dije yo, eso va de acuerdo a la ética de su negocio. Y qué triste que la ética de los cristianos no esté mejor que esa. ¿En serio? Y me quedó ella y me dijo, tienes razón. Porque a veces entramos en una actitud de compasión exagerada que no tiene nada que ver con la justicia y el amor de Dios. Y tenemos que tener cuidado con eso, de verdad. Entonces, tenemos nosotros que no desmayar, seguir adelante, pase lo que pase. El pasado, yo estaba, cuando empecé a preparar esta predicación de la madrugada, y cuando empecé a ver lo de la vida de Josué, empecé a recordar, que yo le entregué mi vida al Señor cuando tenía 22 años. Ya ha pasado su tiempo, ¿verdad? Y recuerdo que la primera cosa que hice cuando me convertí, le pedí la moto a mi hermano Seth, agarré la moto. Nadie nos había predicado, no sé ni de dónde saqué la idea. Es como Dios pone sus mandamientos en nuestro corazón. Agarré unos folletos y me fui rumbo al 6, porque para ese rumbo tenía mi papá un lugar donde era donde las abejas son apicultores. Okay, un apicultor. Y ahí tenía, yo me acuerdo que cuando yo era niño, ahí andaba en ese lugar la Guadalupe, y ni sé si esté o no esté todavía, ni sé si llegué a ese lugar. Y tenía ahí todos sus cajones, tenía ahí su de esta para que le daban vuelta, metiendo ahí los panales, le daban vuelta, y ahí estaba cayendo la miel. Y me encantaba a mí eso, me encantaba ir y agarrar los panales de miel. Así cayendo la miel, yo me agarraba. Yo creo que de ahí salí tan dulce. Yo. Desde niño me daban mucha miel, en lugar de leche, yo creo, ¿verdad? Entonces, Y ahí comía mi miel y me encantaba. Y fui y agarré y llevé unos folletos y entré ahí al pueblo que yo creía que era la Guadalupe y repartí unos libritos que teníamos en ese entonces. Desde el principio, desde el primero o segundo día que me convertí, yo empecé a predicar la palabra de Dios, lo que entendía. y empecé a pensar en Josué cuando él entró, cómo venía y que tenía que tomar todas estas exhortaciones o ánimos de Dios en su vida, ¿verdad? Así de que sé muy valiente para repartir, muy valiente para vivir en la palabra de Dios, muy valiente para no desmayar. Han pasado 30 y tantos años. El sábado, hace unos sábados estábamos en Manzanillo, estaba platicando con Adán. Le digo, Adán, ¿te acuerdas cuando empezamos? Y era, cuando empezamos, era árido Colima, árido con ganas, en el aspecto espiritual. No había creyentes, había 70, 80, 90 creyentes en toda la ciudad de Colima, Villa de Álvarez, posiblemente los predicadores que venían de otras lugares a predicar se iban de aquí, y hombres que hoy son reconocidos como hombres fuertes, como Fermín García, Jorge Lozano vino ya un poquito después, otros hombres, y veía que era duro aquí este lugar, pero muy duro. Y le digo, ¿te acuerdas? Sí. Y luego decimos, y mira ahora lo que Dios ha hecho. ¿Quién iba a pensar que todo lo que está ahora abierto, prosperado, abriéndose ministerios y más ministerios? Y luego siempre decimos algo, y casi lo decimos al mismo tiempo, a pesar de nosotros, ¿verdad? A pesar de nosotros, Dios ha hecho esta obra, porque a veces hemos sido más obstáculo que nada, pero hemos estado ahí dispuestos. Ahora, después de esto, cuando ya recibió toda esta instrucción, y viene Josué y les entera todo esto al pueblo de Israel, ¿saben qué? Yo soy el que voy a suplir a Moisés, Dios me puso a mí. En el verso 17 dice así, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Y fíjense lo que dice aquí, solamente que el Señor esté, tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde tu mandamiento y no obedeciere tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Y le dicen ellos, ahora el pueblo, solamente que te esfuerces y seas valiente. Y el mismo pueblo le está diciendo, Dios se lo dijo 3 veces. Y el pueblo le dice, está bien, estaremos contigo. Si Dios está contigo como estuvo con Moisés, no hay problema, te obedeceremos. Y quien no te obedezca, que muera. Solamente queremos ver una cosa, que te esfuerces y que seas valiente. Y Dios quiere que te esfuerces y seas valiente, y el pueblo quiere que te esfuerces y que seas valiente. Pero ahora sí vamos al punto principal y con el cual terminamos. Josué capítulo 23. Ahora aquí tenemos ya a Josué en los últimos días de su vida. ¿Cuántos años tendría? No sé exactamente. Murió de 110 años, así de que estaba ya entregando los tenis aquí casi, estaba repartiendo la herencia suya, personal, y se aconteció muchos días después que Dios dio reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que el Señor ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Y es lo mismo que estamos viendo en nuestro tiempo, ¿no? La verdad es que estamos viendo en nuestro tiempo cosas muy bonitas. Tenemos un cielo abierto sobre nuestra ciudad. Te digo que lo veo yo con los niños en este ejemplo. El año pasado se repartieron en la colonia Mirador de la Cumbre 1500 cajas y regresaron a consolidación solo 8 niños. Pero de esos 8 niños volvió a crecer hasta que hicieron 40 y luego unos adultos y se abrió la Iglesia del Oriente. En esta ocasión la colonia Torres Quintero se repartieron creo que 300 o 350 cajas. Y el primer día regresaron 150 niños a consolidación. Ahorita quedan como 80, 70, 80, 90. No sé si será porque no hay suficientes manos obreros para sostener y cuidar eso. Con Paulino, la vez pasada, hace 15 días hicieron su evento. Una semana después dice que al llegar a la colonia, cuando iban a abrir, el lugar estaba lleno, y dijo, algo le está repartiendo. Eran los niños con la gente esperando que abrieran haciendo cola. Y así podemos hablar de diferentes lugares y de cómo esto se va levantando. En la mañana que estábamos aquí con los varones, digo, yo estoy tan contento de ver cómo Dios está levantando a una generación nueva. Le digo que el lunes pasado yo fui a dar mi clase de cómo instruir a tu adolescente. Y desde un lunes antes estábamos Emanuel y yo sentados a mero adelante. Y te acuerdas que llegó un niño y que le decía a alguien, vente para acá, acá se ve bien. ¿Verdad? Y como que nunca volteamos Emanuel y yo a ver a otra persona, pero los dos le decíamos, sí, dile que se venga para acá, dile que se venga para acá. Y ándale, vente para acá. Total. Se fue para atrás el chamaco, ya no supimos. Pero un niño, diciéndole al adulto, vente aquí, aquí se ve bien. Y ese mismo día llegó una pareja que tiene poquito yendo ahí las clases. Yo no sé si sean creyentes o no, pero siempre los he visto a ellos solos. Pero esta vez, no sé si los he visto, pero esta vez los vi con dos niños. Estaban a mero adelante, no sé si los viste, se mandó al otro lado. Híjole, yo estaba predicando prácticamente para los niños, de verdad. Pero ni los volteaba a ver porque me daba pena con los papás. Porque, ¿qué edad tendrían? Unos 5 o 6 años. Y el chamaco se estaban pero felices de la vida escuchando la enseñanza. Uno de ellos como que se cansó y fue, se sentó en la pierna de la mamá, pero estaban así comiéndose todo. Y llegó un punto, ¿no? Que le dije, estaba hablándose, ¿por qué los padres, los adolescentes no escuchan? Digo, y no escuchan porque a veces no esperamos que los papás, que los hijos hablen. Y le dije, es como un niño que llegó y le dijo a su papá, papá, ¿qué es pene? Y el papá sacó los libros y sacó gráficas y empezó a explicarle todo del sexo. Y le dijo, hijo, ¿entendiste? Sí, papá, pero yo solamente te preguntaba qué es pene. Porque la monjita de la escuela dijo, oremos para que su alma no pene. ¿Qué hice? Hubieran visto al chiquillo, casi se revolcaba el chamaco. Yo vi que los papás hicieron. Y yo estaba muerto de la risa. Luego le digo, padres, a veces los hijos ya no les escuchan porque está haciendo mucho calor como ahorita. No servía el aire, no sé qué pasó. Y de pronto el papá dice, vamos a ir a la playa. El próximo domingo vamos a ir a la playa. Y llega el domingo y están los chiquillos. Vamos a ir a la playa. Yo estaba hablando para acá, pero yo de reojo estaba viendo a los chiquillos que estaban ahí. Y luego de pronto llega el fin de semana. Papá, papá, ¿qué hora vamos a ir a la playa? ¿Qué playa ni qué playa, muchachos? Tengo mucho trabajo. Los chiquillos, ya no me faltó que le dijeran al papá. Hoy es papá. Pero estaba yo feliz de la vida, de verdad. Hay un mover, hay un despertar, les decía en la mañana. ¿Saben? Va poca gente a la UCI, no está yendo la cantidad que yo esperaba. Pero por eso, más por esos niños que por los adultos, híjole, yo estoy encantado de la vida. Que niños escuchando cómo instruir a tu adolescente, ellos lo estén disfrutando y lo estén recibiendo y lo estén recibiendo y lo estén recibiendo. De verdad, hay un mover de Dios. Y aquí tenemos nosotros ya algo que Dios está haciendo, algo que había pasado. Ustedes ven, déjenme ver si me movió aquí, dice, vosotros habéis visto todo lo que el Señor nuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque el Señor nuestro Dios es quien ha peleado por nosotros. Y debemos entender una cosa, lo que aquí está pasando es por lo que Dios ha hecho por nosotros. Solamente escogió a unos, ¿qué podríamos llamar? Embajadores, representantes. Y lo único que hizo es, ustedes me van a representar a mí, yo voy a ir por delante de ustedes. Y ha escogido a un grupo de personas, y yo estaba pensando en esto. Porque no es de una sola persona, es de un grupo de personas que empezó hace mucho tiempo. Y luego de ahí empezó a fortalecerse el tronco con otros que se fueron añadiendo. Y los que vienen por primera vez son como los pequeños retoños que están saliendo de ese árbol. Y cómo este árbol está creciendo por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y le dice, he aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones. Así las destruidas como las que quedan. No se habían entregado todas todavía. Dice, desde el Jordán hasta el Mar Grande, hacia donde se pone el sol, y el Señor vuestro Dios las echará de delante de vosotros, las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como el Señor vuestro Dios os ha dicho. Y él ya se estaba despidiendo. Y ahora les regresa, este es el punto que me encantó. Toda la pelota. Yo ya jugué con esta pelota por mucho tiempo. Y la agarra, el balón, se los avienta y dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Una vez que estaba repartida la tierra, una vez que has entrado a la tierra prometida, tú tienes el balón en tus manos. Es tu responsabilidad lo que tú vas a hacer con ese balón, con esa tierra que tienes en tus manos. La verdad es que algo que está pasando en nuestro tiempo es que vemos a gente no tomando la responsabilidad, y déjame decirte, no de hacer la obra de Dios, ni siquiera de su propia vida. Están dejando que el diablo, que el enemigo, haga con nosotros barra y trapié y nos exprima y nos vuelva a barrer y trapear y nos vuelva a exprimir, y ni siquiera tomamos dominio sobre nuestra vida. Vivimos de acuerdo a las pasiones, deseos, a los anhelos del mundo, de la sociedad, pero no vivimos de acuerdo. Sí, estoy hablando ya ni siquiera de lo que vamos a hacer hacia afuera, sino simplemente con la tierra que Dios te ha entregado a ti, única y exclusivamente. Nada más. Dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ella, de ello, ni a diestra ni a siniestra. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Dios nos puso unos límites. Y vamos a decir que esos límites son esa pared y es esta otra pared que está aquí. Y te dice, tú vas a vivir por esos límites. No te irás ni a la siniestra ni a la izquierda para pasar esos límites, ni te irás a la derecha para pasar esos límites. ¿Lo estamos haciendo? Esa fue la única recomendación. Dios te ha entregado la tierra. Solamente tienes que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Tienes que vivir de acuerdo a los mandatos de Dios. Tienes que vivir de acuerdo a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. En nuestro caso, todos los mandamientos, las cosas que el Señor Jesús nos enseñó. Y luego dice, ¿cuál es para qué? Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros. Ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Y debemos reconocer que tristemente, muchas personas que tienen el título de cristiano, se están mezclando con las naciones. Un punto con el que siempre hablamos es el yugo desigual en el matrimonio. De verdad, hace muchos años, no sé cuántos, una muchacha se casó con un muchacho, le dije, no, era muy cercana a Lupita y a mí, no lo hagas, no te conviene, no viene a las cosas de Dios por amor a Dios, por ti viene. Dije, va a pasar esto y esto y esto y esto y esto en tu vida. Y pasó cosa tras cosa, tras cosa, tras cosa, tras cosa en su vida. Dios es misericordioso. Están nuevamente en el camino y las cosas de Dios. Pero, ¿por qué pagar un precio tan caro? Y como siempre lo he dicho, o como lo dice Víctor Richards, cuando hablan de, pero fulano se casó con Perengano y le fue muy bien. Sí, dice, muchos pueden venir y escupir la cara del león, aquí frente a frente. Y a lo mejor alguno va a salir libres, pero otros, o se los come el león, o los deja bien rasguñados. Y tenemos que, le damos tan poca importancia, y estoy hablando no más de un punto ahorita, ¿no? Pero muchísimas cosas que Dios nos pide que debemos guardar y conservar nuestra vida, y que son claras. Estaba viendo aquí el seminario que vamos a tener, la Biblia versus o contra evolución. Y por ejemplo, me comentaba Oscar, Oscar le encanta mucho esto. Dice, yo acababa de comprar una larga pila de videos y de libros con respecto a esto porque me encanta. Dice, veo estos videos, echó para abajo todo lo que había comprado. Hay cada manera, es un ejemplo nada más. Estamos promocionando lo que aún los niños de 10 años queremos que vengan, por favor, a este seminario. Para que vean, porque creemos cada cosa de la evolución. Hay tantas creencias impías en nuestra vida. Cuando digo creencias impías, porque vamos agarrando, y dice aquí, porque no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Y vemos que la gente se está inclinando ante estos dioses. Ya no son los ídolos aquellos, son los dioses del humanismo hoy en día. Dice más, al Señor vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Dios delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Y fíjate lo que dice aquí. Un varón de vosotros, o una mujer de vosotros, dice, perseguirá a mil, porque Dios es quien pelea por vosotros, como les dijo. Y la siguiente cosa que dice, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis al Señor vuestro Dios. Y el alma es donde están las emociones, donde están nuestros sentimientos. Yo ahorita estoy preparando un estudio, eso de preparando es nada más decir preparando, porque en realidad solamente he estado metido en un capítulo. Estoy pidiendo a Dios que me esté dando sabiduría. Y quiero hablarles un día de los obstáculos que nos impiden llegar al lugar santísimo. Y son bien simples. Conforme lo estoy estudiando, he podido sentir que cuando llego a mi oración, una vez aquí le decía, cuando llego a orar, siento que tengo que ir remando o nadando contracorriente para por fin, de los 10 centímetros de tiempo que le dedico a Dios, solamente uno es en el lugar santísimo. Ah, ¿cómo ha cambiado esto? Desde que estoy viendo, lo que, solamente que no hay cómo expresárselos. Y estoy preparándolo, cuando terminemos lo de las quejas de Dios, espero que ya podamos decírselo de alguna manera que sea comprensible y sencillo de cómo estos obstáculos nos impiden llegar a este lugar santísimo. Y muy simple, muy sencillo. Pero, ¿qué está pasando con nuestra vida? Guarda tu alma, guarda tus emociones, guarda tus sentimientos, ponlos delante del Señor. No permitas que tus sentimientos fácilmente se vayan detrás de la ira, del enojo, de esto, del otro, de aquello, y porque no me habló, lo que todos estos días ha estado hablando. Dice, guardad pues con diligencia vuestras almas. ¿O para qué? Para que améis a Dios. Recuerda que el propósito número uno con el cual Dios creó al hombre fue para tener intimidad con él. Hoy en día el propósito, como decía Chris Cop, es para ganar almas, hacer discípulos. Es el primero, pero originalmente, antes de que hubiera que ganar almas, era solo intimidad. Nada más, única y exclusivamente intimidad. Me decía Chris Cop, con eso termino, ¿sobre qué quieres que les compartan los líderes? Dije, la verdad, no sé, tengo un año y fracción hablando sobre intimidad con Dios. Y le dije, porque yo espero en 6 años yo estar transfiriendo el trabajo a otros. Ya estamos haciendo poco a poquito. Me cuesta mucho trabajo delegar. Muchísimo. Pero en los 6 años, ya ven, si Dios quiere. Y si no, no porque me vaya a ir, pero quiero estar listo como si me fuera a ir. Roberto me decía ayer antier, aún dice, el día que tú mueras, esto va a explotar, pero para bien. Dije, yo lo sé. Dice, no es que quiero que mueras ni te estoy ofendiendo. Le dije, yo lo sé. Yo sé que el día que yo muera, esto va a explotar, pero para bien. Van a empezar, porque ahorita todavía, que por eso mi interés ahorita, voy a decir otra cosa, mi interés ahorita es poner intimidad Intimidad, 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 intimidad. Poner un fundamento fuerte sobre intimidad para que cuando yo no esté, lo que se haga basado en la intimidad con Dios. ¿Cuánto tiempo más va a tardar para que pueda caer el 20 en todos de esa importancia de la intimidad? No lo sé. No me desespero, porque mientras que yo lo enseño, yo estoy aprendiendo y de verdad estoy pasando un buen tiempo con Dios. Estuvimos en Manzanillo, un hombre se acercó a orar por mí, me dijo esto: estás en tu primer amor con Dios. Y es algo que debemos tener todos, un primer amor con Dios. ¿Cuál era el propósito? Esforzaos, y dice aquí, pues mucho. Allá le dijeron, esfuérzate, y sé muy valiente. Y es lo que Dios está pidiendo de ti. Dios te ha entregado la tierra en posesión. Solo tienes que hacer una cosa. Esfuérzate y pues mucho en guardar y hacer lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Y guardad pues con diligencia vuestras almas. Cierra tus ojos e inclina tu cabeza, por favor. Puede pasar al ministerio de la alabanza. Ojalá yo pudiera arrancarme el corazón y poderlo meter en tu carcaja, tu cuerpo, y poder hacerte ver que muchas de las cosas a las cuales tú le estás guardando y rindiendo adoración, ¿saben que algunos de ustedes le rinden adoración a la persona que les hizo daño? ¿Es tu ídolo? ¿Cómo que es mi ídolo? Sí. Un ídolo es todo aquello que se pone entre Dios y tú. Y no puedes amar a Dios ni servir a Dios porque es más importante para ti el odio, el resentimiento, el enojo, la amargura, lo que te hicieron. Y lo único que hace eso es destruirte. Nada más. Es lo único que hace. Yo te digo en esta mañana que el Señor es tu Salvador. Y eres quien ha provisto para que tú puedas vivir en libertad. Para que tú puedas llegar a los lugares que Él ha preparado para ti. Todo está hecho. Ya no depende más que de una cosa, de ti. Uno solo podrá hacer huir a mí. Más adelante, otro libro dice 2 a 10,000. Padre, en esta mañana pongo en tus manos la vida de cada una de las personas que están escuchándome. Y te pido que el deseo, Señor, de mi corazón sea transmitido, Señor, a su corazón. Porque tú me pusiste para pastorearles. Y en este día, Señor, te entrego la vida de cada uno de ellos en tus manos. Para que tú trabajes en su corazón. Gracias, Padre. Si quieres, oremos por ti mientras se adora al Señor.
Estar hoy junto a ti. Escuchar tus palabras de amor. Jesús.
Si pueden venir varones a orar, por favor. Mujeres también.
El amor de mi vida eres tú. Compañero está. Escuchar tus palabras de amor, besar tus pies, humillado ante ti, como alabastro derramarte mi ser, y alejar así en intimidad.
Corazón, Dios, cosas secretas, Señor, cosas que ojo no vio ni oído yo, Señor, y han subido al corazón del hombre, Señor, es preparado para todos los que te busquen. Ven, Señor, sobre nosotros. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia, estar aquí en medio de nosotros, por hablarnos, por transformarnos por tu palabra, por animarnos, Dios, por darnos una palabra de exhortación, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios.
Quiero animarte a que si tú no estás reuniéndote entre semana, vayas a una reunión de hogar. Aquí entrada hay un más o menos un croquis de la ciudad donde están situadas todas las reuniones de en casas. Te invitamos a que asistas, es la única forma en que podemos atenderte, estar cerca de ti. Pedimos que se congreguen y nos vemos aquí entonces el próximo domingo. Hay cafetería, les pedimos que pasen y apoyen el ministerio que está trabajando ahí. El Señor les bendiga a todos.
Pasen el equipo de alabanza, por favor. Thank you.